Bienvenidos a Hypeades, un nuevo episodio. Mi nombre es Maru y estoy sin mi equipo, pero ya estoy con una colaboradore del podcast. Ya habló bastantes veces e hicimos bastantes episodios, o por lo menos dos. Y nuevamente lo traigo a Hypeados para hablar nuevamente en el Pride Month o en el mes del orgullo, porque bueno, este es un capítulo un poco dedicado a eso. Así que voy a presentar a mi invitada. Hola, Ari.
Hola, ¿cómo va, Maru?
Bien. A Ari lo podemos escuchar en otros episodios de Hypeados, como La Veneno, nuestro top episodio que la rompe, así que todo el mundo debería ir a escucharlo. Y también en el episodio que hicimos de representatividad, como el episodio queer, donde hablamos de películas y un poco de la historia de las películas con representatividad, y también hablamos de la representatividad en infancia. Se estuvo muy bueno ese episodio también, así que lo pueden escuchar ahí. Y es mi invitada muy especial porque vamos a hablar de una peli que en su momento nos gustó mucho y ahora la volvimos a ver y va a surgir el debate de qué nos pareció ahora. La película es Weekend, de Andrew Hyde, una película que, si no la vieron, yo la recomiendo. Es una peli que me encanta en un punto, y es muy, muy linda, y creo que es chiquita, hermética, habla muy bien sobre la representatividad en un punto. Como que no se mete de lleno, pero es una linda película que representa, digamos, a los LGTB, así que véanla. Ari, ¿qué tenés para decirme de la peli?
¿Qué peli, Weekend? ¿Cómo nos ha acompañado? Voy a empezar diciendo que compartimos varias cosas con esa peli, ¿no? Como la hemos visto juntes, la hemos visto varias veces, y creo que la gran característica es que logra ser una película muy tierna. Y eso, digo, hasta antes del 2011, que es cuando salió esta película, no era muy usual de ver. No solía pasar que una película de putos sea una película tierna, así que eso como que está muy bien.
Principalmente es una película sumamente, tiene una sensibilidad y tiene unos personajes que son muy sensibles también. Creo que la película se basa en eso, porque es una película muy chiquita, muy hermética, que cuenta lo que tiene que contar y que no se va, o sea, no cuenta más de lo que quiere contar. Y eso es, para mí, es una opinión propia, pero es muy difícil. Cuando contás una historia, es lo que más me deja claro en viendo cine o viendo historias, es que cuando vos tenés muy claro lo que querés contar, se remuestra en la pantalla o en una historia o en un cuento, en un cine, en algo audiovisual. Cuando tenés claro lo que querés contar, se muestra. Y acá creo que Andrew Hyde lo hizo muy bien. O sea, tuvo muy claro lo que quiso contar y lo plasmó. Es una historia muy chiquita.
Sí. No, que de hecho la película se llama Weekend, tipo fin de semana. O sea, es una peli que te dice, bueno, esta película va a durar lo que dura un fin de semana en la vida de dos personajes. Y no apunta a más. Se queda con eso, te dice, voy a contar esta historia, y la cuenta yendo a fondo con las cosas que tenés de un viernes a un domingo. Eso me parece que es una premisa súper ahí como concisa.
Sí, total. Y la verdad que debería ser, porque hay muchas historias que son como así, media chiquitas y herméticas, porque podemos hacer un paralelismo con Antes del Amanecer, si se quiere, más en lo heterosexual, que es tipo historias de dos personajes que se conocen y que sienten una conexión muy fuerte. Pero siento que Weekend, en un punto, hizo un antes y un después en películas LGTB de dos personas que se encuentran en un fin de semana y que tienen una conexión muy fuerte. Porque hay otras narrativas, inclusive que vinieron después de Weekend, que toman un montón para mí de Weekend en este sentido. Y me parece que esta película es como bisagra en un punto, y por eso me parece una película también muy importante y para tener como referencia para un montón de como narrativas LGTB. No sé qué opinas de eso.
Sí, total. Yo creo que abrió un montón de puertas y fue como una especie de ahí como de oasis en el desierto cuando la vi por primera vez, ¿no? Fue como, wow, qué onda esta película, que es súper sexy y al mismo tiempo súper reflexiva y al mismo tiempo súper simple y como cotidiana, como que trae cosas que antes no pasaban mucho en el cine. Sin caer en como en la lógica de la peli indie, ¿no? En donde no pasa nada, ¿no? Es una peli donde todo el tiempo están pasando cosas, hay plots constantemente, simplemente la intensidad es como, está como administrada y muy bien administrada por el guión. Es una peli que tipo hay que ver. Tengo algunos disclaimers hoy en día, hoy 2021, pero vamos a dejarlo para cuando vaya
Para el debate me gusta,
para el
me
debate,
gusta.
sí.
Me gusta, es lo interesante porque yo por lo menos vi esta película, la vi 3 o 4 veces. Yo me acuerdo patente que la vi, no sé si la vi en el 2002, 2003, 2002, 2012, 2013, por primera vez y me re gustó y me sorprendió. Y después la vi de vuelta en el 2015, creo que la vimos juntes. Y también fue como otra experiencia. Me acuerdo yo de hacerte preguntas como muy tontas sobre qué te parecía como la representatividad en el mundo gay, porque claro, como yo le vi una
Marina,
curiosa.
Weekend fue tu Essie, ¿acaso?
Tuve así, Weekend fue muy bien, sí. Como después interiorizamos, pero me daba cosa como las axilas, es algo tipo sumamente erótico, gay, homosexual, como me daban esas curiosidades. Y después la volví a ver ahora y tuve tres caminos muy diferentes con la película y eso me gustó. Como que es una película que la ves y capaz que vas recopilando información. Ahora, hoy en día la vi con otra cabeza y eso también me re gustó. Y
Sí,
tomé un
total.
montón de cosas que capaz cuando la vi antes, experiencias que no había tenido y ahora tuve y capaz me las vi reflejadas en la película o cuestiones así, porque más allá de que la película está bien, son de dos personas gays que se encuentran y tienen un fin de semana juntos y todo lo que implica ese fin de semana y toda esa intensidad, también eso es una historia de amor universal. Yo pensaba mientras veía la película, esto se puede contar con dos mujeres, ponele, con dos chicas en una cita de lesbianas. Y eso como que me gustó también de la peli, como Andrew Haidt en una entrevista y después quiero profundizar más en la peli porque es algo que trata también la película. Dice, esto tengo miedo que solo la vea el público gay. Y en realidad no, es tipo, si abrís un poco más tu cabeza, es una historia universal de amor de dos personas que se conocen y sienten una conexión. Y creo que a todo el mundo le pasa. En este caso, Andrew Haidt decide contar de dos personas hombres, homosexuales, que se encuentran y tienen una conexión, pero es una temática universal, de dos personas que sienten una conexión muy fuerte en un fin de semana. Y a todos creo que nos puede pasar eso.
Sí, total. O sea, tiene eso, no es un disclaimer esto, pero tiene eso también explícito, así como la película se llama Weekend y dura un fin de semana, es una película sobre dos varones homosexuales que se conocen, se disfrutan y, spoiler alert, no, no voy a tirar el spoiler, pero y pasan un fin de semana. Pero bueno, para un poco entrar en esto de quiénes son estos dos personajes, creo que hay como dos arquetipos muy bien marcados, muy bien construidos, muy bien profundizados sobre quién es Russell y quién es Glenn. Como que recién nombraste esto, casi que citaste a Glenn con esto de, ¿qué onda? ¿Esta película la van a ver solo gays? Bueno, que es algo que un poco plantea Glenn con su propio arte. Por un lado tenemos a Glenn como este personaje artista que es disruptivo, que no tiene miedo de besarse en público en la calle, que es como más, cuestiona más la autoridad de la heteronorma. Y por otro lado tenemos a Russell, que es como el personaje más tímido y quizá como con más complicaciones para destrabarse y para vivir su sexualidad de forma más libre, pero que a la vez termina siendo como, o empieza siendo como el personaje más tierno y como el personaje un poco más necesitado de afecto en comparación con Glenn, que está como más en una de libertad. Eso me parece que construye dos extremos muy, muy bien contados.
Sí, sobre todo que esto lo vamos a hablar en breve porque ahora seguramente pasemos a la parte con spoilers. Para mí los dos personajes tienen como un statement en un punto, como dicen una declaración ambos personajes. Y creo que es algo de lo que me gustó la película y que después quiero interiorizar como las dos declaraciones que tienen estos dos personajes y por qué son tan así y por qué Andrew Haidt decide contar estos dos personajes, ¿no? ¿Por qué los pone siendo tan opuestamente complementarios en un punto? Me parece que es un tema bastante interesante que la película trata. Quiero mencionar brevemente a Andrew Haidt, si no lo conocen, es un director que tiene una filmografía relativamente corta, muy pocas películas, dirigió algunas series de TV, dirigió The OA, que está en Netflix, bueno, dirigió la serie Looking, que recomiendo, es una serie que me encanta. Looking vino después de Weekend, y creo que Weekend da un camino un poco a Looking, después lo vamos a hablar. Pero tiene películas muy interesantes, tiene cuatro películas, Que las recomiendo. De hecho, nada, después de vino Greek Pitt Weekend, después hizo 45 Years y después Lyndon Pitt. Creo que las cuatro películas son muy diferentes. Las dos primeras tienen temática LGTB, después 45 Years y Lyndon Pitt no. Pero demuestra la versatilidad que tiene Andrew Hyde y lo intimista que puede ser en sus películas. A mí me gusta mucho y es un director que siempre lo tengo en la mira de cuando saca alguna película, porque la verdad me gusta mucho. Y también quiero mencionar algo como muy por arriba, porque me acuerdo que en el 2011 como las películas LGTB que se podían encontrar, por lo menos en el indie, estaba tipo Xavier Dolan, que podríamos hacer un especial. Si la gente le copa, podría hacer un gran especial de hablar de las películas de Xavier Dolan y lo bien o mal que envejecieron. Y además es para debatir sus películas, porque a mí me gustan películas que generalmente la gente no le gusta tanto. Y creo que Weekend fue como un aire fresco, lindo de ver en esa época donde las películas, no sé, LGTB capaz eran diferentes. Y acá Weekend es como un aire fresco de una nueva narrativa copada que tuvo. Bueno, vamos, ya pasemos a la parte con spoilers, ¿no?
Hablemos. Qué manija, sí, dale.
Sí, sí, pues vos querés decir algo de Andrew Hyde, decilo, sos libre.
No, amo Looking, amo Weekend, no vi más de Andrew Hyde, no vi 47 años, no vi la otra, pero bueno, sí, efectivamente está esta conexión que decís vos entre Weekend como una antesala de lo que fue después Looking, que fue una serie de HBO muy exitosa. Ah, que nos marcó
una película. No sé si fue lo mejor su película, pero yo la banco.
Fue un cierre de la serie.
Empezás a llorar y no paras.
La quise ver para eso y logró hacerme llorar, así que la banco.
Sí, hay un paralelismo sobre Looking y sobre Weekend, porque en Weekend también tienen que ver algo muy de la mirada, ¿no? Y Looking es eso. La serie se llama Looking, Looking en inglés es mirada. O mirando, porque está como el ING, el continuo.
Igual también Looking tiene la particularidad de que creo que tiene un juego de palabras, porque habla también del buscar.
Sí, también.
Looking for something, digamos, ¿no? Como sí, hay total. Algo como de la búsqueda afectiva. Y están esas dos cosas en Looking. En Weekend también, bueno, son las temáticas que están.
Sí, en Weekend más que nada yo lo veía como la... Sí, puede ser eso. Y además... La puesta en escena también me parece que está mirando al personaje de Russell prácticamente, porque Russell es el que lleva adelante el punto de vista todo el tiempo en la película, pero tiene como... muy intimista en la puesta en escena y con la mirada de Russell todo el tiempo, que es interesante. Por ese lado también hacía como un puente entre Weekend y la antesala a lo que fue Looking, que creo que nada explotó bastante bien, por lo menos todo en la cuestión gay, Andrew Hyde. Bueno, ahora sí, pasemos a la parte con spoilers, manija de hablar con todo.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Estamos en la parte con spoilers, así que si no viste la película y estás escuchando esto, vamos a hablar libremente de ella, así que tené cuidado. ¿Querés empezar con algún tópico en especial o querés que arranquemos ya a hablar de estos dos personajes, Russell y Glenn?
No, yo creo que está bueno arrancar diciendo que tampoco es una película que si te la spoilean no la vas a poder ver, porque es una película en donde tipo la premisa ya te dice qué va a pasar. Digo, son dos personas que pasan juntas un fin de semana. Entonces, por más allá de que hablemos en profundidad sobre lo que hace en la película, tipo, no pasa nada. O sea, lo importante es cómo está contada, desde dónde está contada y cuáles son como las sensibilidades que atraviesa, y no tanto a personaje A le pasa tal cosa y a personaje B le pasa tal otra, sino que como que... Es una película que puedes ver un montón de veces ya sabiendo qué va a pasar e igual te va a hacer sentir cositas. Entonces como que eso hace que sea una buena película.
Sí, total. Y te va a mover como... O te va o es eso, es tal cual. Yo la vi como varias veces ya y cada vez que la vi tenía como una opinión diferente o una mirada diferente o entendía a los personajes de una forma diferente a la vez anterior que la había visto. Entonces eso también habla un poco de lo que es la peli en cuanto a lo íntimo que tiene la película. Bueno, eso, ¿querés empezar a hablar de los personajes, de la puesta en escena, de lo íntimo que quiere contar Andrew Hyde? Es una película muy intimista.
Gusta, es recontra íntima. Me encanta mucho esto de empezar hablando por los personajes, porque a mí en este recorrido que decías vos de que la vimos en una época, después en otra época y ahora en otra época, Siento como que las primeras veces que la vi quizá me identificaba más con el personaje de Glenn o podía llegar a compartir más cosas de lo que decía Glenn y hoy en día no tanto, digo, como que hay algo del propio lugar desde donde yo miro al arte en sí, a las películas o a la forma de vincularse, que siento que podría llevarme mejor con un personaje como Russell que con un personaje como Glenn y antes me pasaba lo contrario. Entonces eso es como me flashó de esta última vez que la vi, me parece que está bien, está bueno.
Sí, yo siento que esto en cuanto a los personajes, yo re sería amiga de Russell, de hecho, como que siento una conexión bastante con Russell en cuanto a lo que es tímido y a su declaración y a su vida y a todo lo que sufrió. Y creo que a Glenn iría más al choque todo el tiempo, como que Glenn busca un poco ir al choque todo el tiempo en todo lo que él piensa y por sus vivencias y por cómo es Glenn también. Y siento también, es algo muy interesante porque las películas, tiene ambos, los dos personajes se transforman. Más que nada que, pues, más el protagonista tal vez es Russell por el final o porque está toda la película puesta en su punto de vista, pero los dos personajes se transforman y creo que los dos personajes empiezan como con una barrera y después de ese fin de semana y la conexión que tienen y las charlas que tienen, esa barrera se va cayendo. Y
Sí, total.
eso me gusta mucho de la peli. Me gusta mucho que tienen esos dos personajes que son opuestamente complementarios, que cada uno es como es por su forma y al principio lo ves a Glenn, lo ves a Russell, que es Tom Cullen, y hay... Quiero hablar también de la excelente química que tienen estos dos personajes, ¿no? Porque si no
Uf.
tenés si no tenés dos personajes, la película es solamente ellos dos, o sea, hay personajes secundarios, pero son ellos dos que sostienen toda la película. Y vos tenés una película que habla de esto, de dos personajes que conocen una conexión, y no tenés dos actores que tengan la química que ellos tienen, que para mí es sumamente difícil y es lo que... Cuando haces un guión así o una película así, claramente vas a tener que poner el ojo en la química que tienen estos personajes. Si vos no tenés la química, la película se cae para mí. Y
Sí,
esa
total,
película
total.
no se cae por la química que tienen estos dos personajes, por cómo son estos dos personajes y cómo entienden ambos los dos personajes. Y también me parece que Andrew Hyde ahí en la dirección de actores estuvo muy bien. Para mí es gran director de actores en un punto.
Sí, se nota que están muy bien dirigidos ambos y que, o sea, no sé, siento que es una peli en donde no sé si se puede hablar de que son buenos o malos actores. Porque me parece tan creíble la forma en la cual conectan, que digo, que siento que hay algo de su propia realidad como personas, independientemente del personaje que componen, que está muy bien usado para componer el personaje justamente. Entonces, como que hay algo de la conexión entre Russell y Glenn y de las tensiones que sostienen siendo tan distintos, que solo se logra a través de ponerle el cuerpo posta a una historia de amor en este caso, ¿no? Pero eso me parece un recontra hallazgo.
Algo a destacar es eso, la conexión. Y después me gustó mucho cómo te van desarmando a los personajes. Pues tenés a Russell y a Glenn, que son dos opuestos complementarios en un punto. Y tenés a Russell que lo ves como un tipo muy tímido, muy cerrado, muy para adentro, muy cómodo en su propio universo, sumamente solo, aunque está acompañado, pero yo siempre lo vi solo al personaje. Va como en una casa familiar, que en un momento pensás que es su familia, y después te das cuenta que no es el amigo, o por lo menos a mí me pasó eso, como no sabían dónde estaba, a dónde iba este cumpleaños o este evento. Y también muy callado, muy hermético, como que no se abría mucho con la gente, y después al amigo le pregunta en el sillón, che, ¿qué estás pasando? ¿Cómo estás? Y le va a hablar de como un ascenso en el trabajo y viene uno e interrumpe esa charla, entonces tipo Russell se vuelve como muy hermético y después va a bailar y en este lugar conoce a Glenn y
Sí,
en
eso es algo
ese...
que sí, que es como bastante divertido de la peli, que tarda, yo lo noté, exactamente 7 minutos en meterte en un gay club, o sea, en un boliche gay. Como empieza la peli, bueno, te presento a los personajes, te presento al personaje de Russell, te presento cuál es su situación, y automáticamente, bueno, dale, vamos a la maricoteca, como para romper el hielo rápido.
Y algo que me gustó de la maricoteca es que habla muy bien el lenguaje que tiene, porque van al baño y él tipo lo vea, o sea, Russell está solo en el boliche, nadie le va a bola, quiere levantarse a alguien como que nadie le va a bola, y lo ve a Glenn, y Glenn no le da bola al principio, como Glenn está en busca de otro, va al baño y tiene en esa secuencia en el baño como de hacer pis y mirar los penes de las otras personas, me pareció como muy real, muy creíble, como buen guiño, y hablaba muy bien como el lenguaje ese de la maricoteca en un punto.
Me da eso... risa porque ese es el tipo de cosas que me preguntaste, che, Ari, ¿esto sí pasó de verdad?
Un poco sí.
Educación pero sexual sí integral gracias a Weekend.
Tipo, sí, es como... Esas cosas me llaman la atención, como la tetera en el baño. O sea, es algo que me encanta, me fascina ese universo, ¿entendés? Es como una libertad extraña, sí, toda sucia, y ahora tipo post-COVID la veo muy lejana.
COVID, no,
ahora post-COVID. Como
cosas
COVID
que han terminado.
Hacer pis en un baño es como... no sé, me da cosa. Y hay algo que me gusta de la peli, que... La escena, vos lo ves a él, en esa escena lo ves a él con otro hombre, corte a él en la casa haciendo el desayuno y el café, que cambia al final cuando al principio Russell hace el café y después lo hace Glenn, que también me pareció un guiño muy bueno, y lo ves a Glenn y no esperás verlo a él en la cama, entonces ahí ya me gustó que la película no te cuente como ese encuentro, sino te lo cuente por diálogo. Me pareció como un recurso muy inteligente y muy piola para contar algo.
Sí, total. Porque... Aparte creo que funciona muy bien para presentar al personaje de Glenn. Porque Russell es como el personaje más protagónico. Lo presentan y los primeros 7-8 minutos de la peli son más centrados y exclusivamente en él. Y la presentación del personaje de Glenn justamente te lo hace ver como un personaje secundario. O sea, hasta el momento en el cual no tenés este corte extraño en donde de repente estás en la habitación y Russell le está preparando el café, como que parece un pibe más que aparece en el boliche, ¿no? Que de repente se miraron, se querían levantar, bueno, no, no le dio bola. Como que la decisión de dirección y de guión de presentar al personaje de Glenn desde esa... Digo, no es una película romántica en donde de repente personaje principal y personaje coprotagonista se miran y se quedan enamorados y ya sabes que esa va a ser la historia de amor. Tarda un cachito y de hecho como que da un par de vueltas. Entonces eso me parece que habla mucho del personaje de Glenn y de esa sensación como nómade de que no se va a quedar acá y de que no va a estar todo el tiempo en el lugar de una pareja protagónica. Como que creo que termina diciendo mucho más del personaje de Glenn esa presentación más secundaria que una presentación oficial, ponele.
Sí, total. Y además hay algo en ese diálogo que me parece muy, muy bueno y me hizo pensar un montón como en esas primeras impresiones que te da alguien. Como que Glenn tiene un proyecto de arte de, bueno, cogemos y yo después te voy a preguntar cómo fue ese encuentro. Ese es su proyecto del arte. Y él graba sus encuentros sexuales al día siguiente. Entonces le dice a Russell, che, quiero que me cuentes cómo fue nuestro encuentro sexual. Y me parece muy interesante eso, porque ahí es como te presenta cómo se conocieron, que es algo que vos no viste. Y también dice mucho del personaje, de las primeras impresiones de ambos personajes. Porque Russell le cuenta esa primera impresión y es como... está todo en los detalles, en cuánto te acordás de esa noche y en cuánto no, y dice mucho de todo lo que te acordás de la impresión que te generó esa persona. No sé si entiendo lo que quiero decir, pero es como ese recuerdo que tenés de esa persona es lo que te marcó, ¿no? Para mí, en un punto, como habla universal del amor, como sí, ese total. Primer encuentro, cuánto te acordás de ese primer encuentro es como que dice mucho de cuánto te enganchó en esa persona o cuánta conexión sentiste con esta persona.
Sí, sí, sí. Y de hecho, como está siendo grabada la conversación porque Glenn la está grabando, está como esa presión de, bueno, ¿qué relato vas a contar? Porque también lo que digas en voz alta va a ser lo que quede asentado, que ese es tu recuerdo, que esa es tu vivencia y que esto es lo que vos estás queriendo contar de eso. Entonces, de hecho, el personaje de Glenn, desde su timidez, como que hay cosas que te das cuenta que no las cuenta, pero de repente se las acuerda y de repente no, como que hay algo ahí como de...
Y hay algo muy lindo que al final se resignifica, porque al final él le da la grabación a Russell, que me parece también un gesto hermoso y es como lo que hace la película increíble es eso, que dice, bueno, contame desde el principio, cuando vos por primera vez me miraste. Y esa frase la hice en esa escena y después la hice en la última escena. Y como esa frase te resignifica. Y eso es lo lindo de si queremos hablar de la lingüística del cine, cómo una frase se puede resignificar en la primera escena o en la tercera escena de una película y cómo te puede resignificar al final. Y eso también me pareció un recurso muy inteligente y muy bien utilizado en Weekend. Y es algo que me encantó.
Sí, total.
Y hay otra cosa que también, como vos decís, de cómo te marca y cómo te introduce el personaje de Glenn, es que en un momento en la ventana le gritan queer, queer como insulto, fagot, queer como puto, y Gwen va al choque.
Sí, I'm gonna rip you with all your holes, no sé qué. Sí.
Como te voy a hablar, y Russell como es tipo, no le grites, no quiero que nadie se entere. Y hay como micro pequeñas escenas de Weekend que también me gustaron, de un paralelismo entre lo que es ser straight y gay, que es cuando ellos salen y está como otra pareja heterosexual que sale, que los dos tuvieron como una noche casual de sexo y la pareja heterosexual actúa con total normalidad y Russell como ahí pone su barrera, no me saludes, no me des un pico, nada. Y ahí es cuando Glenn le dice, yo no hago el tema de los novios. Entonces, claro. Esos pequeños detalles también de la peli me re gustaron.
Sí, total. I don't do boyfriends. Que también es una de las frases que se va resignificando, dos o tres veces se nombra esa frase y como que va haciendo que el personaje de Glenn tenga como más profundidad. Como la primera vez que Glenn la usa es en esta despedida en la puerta que nombras vos. Después lo nombra la amiga de Glenn cuando están en el bar, como en la despedida, que le cuenta, no, Glenn no usa novios, y automáticamente se pone a hablar del porqué, porque tuvo un ex que se llamaba John, que lo dejó lastimado. Digo, ahí como que el personaje de repente deja de ser ese artista fabuloso que la tiene clarísima, que tiene el control de la situación, que termina de coger y saca una videocinta y te graba, y uy, qué canchero que soy, sino que empieza como a ser más vulnerable el personaje de Glenn. Y ahí donde empezamos la película con un personaje como Russell siendo vulnerable, que es este tipo grande que te das cuenta que puede llorar en cualquier momento, y empieza como a cambiar, como que ahí es cuando empieza como a dar vuelta a eso.
No, y hay algo que vos decís, bueno, Glenn la tiene clarísima, es tipo alguien que vive su sexualidad libremente, que tiene, graba personas teniendo sexo porque quiere hacer... intenta como cambiar la sociedad con el arte en un punto, ¿entendés? Intenta como cambiarle la mente de la sociedad con el arte, es algo que anoté, como que me llamó la atención, y Russell no, ¿entendés? Todo lo contrario. Después te vas dando cuenta de la vulnerabilidad que tiene Glenn y que Russell, con su forma de ser, tal vez también tiene también tiene razón en lo que él hace. En cuanto a estos dos personajes, por eso son como son distintos, pero se complementan. No me sale, sí, la palabra que quiero decir.
Sí, son complementarios. Y de hecho, yo creo que viéndola hoy en día, en el 2021, creo que el personaje de Russell termina siendo más disruptivo a las normas que lo rodean, a la estructura medio patriarcal y como súper opresiva en la que vive, tipo, sus amigas son heterosexuales, su compañero de trabajo son heterosexuales, no es una persona que haya tenido una salida del closet oficial con su familia, ni siquiera tiene como una familia. Entonces, como que la ternura de Russell y la pretensión de conseguir una pareja y enamorarse y vincularse desde un lugar íntimo, termina siendo mucho más revolucionaria que el arte de Glenn y la forma en la que Glenn quiere cambiar la sociedad en su conjunto. Eso es algo que me pasó a mí ahora, digamos.
No, y vemos dos personajes sumamente diferentes, porque Glenn y Russell, Glenn es tipo todo lo fuerte, lo extrovertido, lo statement, tiene su mirada política y no te la da miedo en decírtela. Y Russell es todo lo opuesto, es tipo tranquilo, introvertido, lo vive todo muy adentro. Y después cuando vas conociendo las historias de ambos, porque y también lo conoces todo por diálogo, y no es un diálogo como no te estoy poniendo todo sobre la mesa, sino te va dando la información muy orgánicamente, no es como te estoy reforzando esto para que lo sepas y entiendas los personajes. Simplemente te ves a dos personajes, los terminas de conocer muy bien a través del diálogo, pero está muy bien puesto todo el diálogo. La escena del coming of, del salida del closet de Russell y Glenn es una escena que quiero destacar y que por ahí vamos a hablar un poco más ahora, porque es una de las escenas más lindas que tiene la película para mí. Esa escena me rompió toda, y además, como vas conociendo la vida de Russell, que te das cuenta que, bueno, fue Claro, él estuvo solo casi toda su vida. Su amigo Jamie, que lo ves al principio, fue como su hermano, pero en realidad él no tiene familia. Vivió en como con familias adoptivas todo el tiempo, se iba moviendo de un lado a otro y claro, no tiene a nadie, no tiene como a familia. Y por eso quiere como tener un novio capaz o casarse. Hay esa charla que tienen
de...
Sí. Esa charla que tienen ellos dos de cómo ponen su opinión, de cómo Russell, Glenn Bulk choque todo el tiempo y Russell le dice, no, pero pará, tan así no es las cosas. Y Russell no tiene miedo en su momento de decirle las cosas como él piensa, que dice un montón de los personajes y me re gustó. Y tiene algo de la película de cómo es la conexión de estos dos personajes y yo me puse a pensar como, claro, un personaje que siempre piensa lo mismo que vos no es rico, como que tenés que ir al choque en un punto y así creas un conflicto como interesante en, no es como al choque en pelea y vos tenés una opinión y yo te voy a refutar toda esta opinión porque sí, sino que cada dos tenían su mirada y capaz las y cómo van cambiando las miradas con la opinión del otro. No sé si se entiende lo que quise decir.
No, sí, se entiende completamente. De hecho, eso parece cuando Russell le plantea justamente a Glenn, vos todo el tiempo estás defendiendo el pensamiento independiente, pero querés que todo el tiempo concuerden con vos, le dice, como diciéndole, dale, ¿cómo es posible que seas tan liberal y tanta? Pero cuando yo te estoy diciendo que quiero tener un novio, que me quiero casar y que me parece algo recontra lindo, digo, como, ¿qué onda? Te pones así, automáticamente pensás que soy un boludo. Y bueno, ellos estaban repasados de merca, estaban como en una. Entonces esa se genera una escena muy tensa. Se genera una escena recontra violenta, de hecho, porque se tratan mal. Pero ahí es como todo lo que habían construido ellos de repente se rompe. Y literalmente ellos cambian de roles. O sea, la película empieza con Glenn siendo un pasivo dominante. Y Russell siendo el activo sumiso. Y después de esa escena de la merca en donde se dicen cosas, como que Russell termina cogiendo y Russell termina siendo pasivo y Glenn activo.
Es lo que entonces quería mencionar también. Las dos escenas, porque hay dos escenas de sexo y cómo esas dos escenas de sexo también se resignifican primera vez y segunda vez. Está muy bien. Está muy bien.
Sí.
Las dos escenas de sexo y son re diferentes. Porque la primera es como sumamente como muy efímera. Tipo, no, es como, bueno, vamos a hacer esto, es un trámite. Y la segunda escena como que tenés una intimidad y una conexión entre estos dos personajes después de haber pasado todo lo que pasaron y como este cambio de roles, que también no es el librado al azar. Y está muy buena porque inclusive Andrew Hyde pensó en eso, pensó en, bueno, estos dos personajes acá están haciendo un cambio, bajaron sus barreras y en esta se van a acostar sabiendo que es el último día de Glenn en Reino Unido, porque además Glenn se va a Portland, Estados Unidos, a todo esto te enterás como en el punto medio de la película que Glenn se va, entonces es como que Russell conoció a una persona que tuvo una conexión re linda pero que esta persona se va a ir, o sea que no la va a poder tener, y bueno, esa también es una decisión de Russell de qué hacer con esto. ¿Vivir este fin de semana a pleno con esta persona o no? Y decide como vivirlo a pleno. Y también el final que tiene, ¿no? De Russell finalmente. Porque ambos, lo digo de vuelta, pero me parece que es algo lindo de la película. Ambos derriban sus barreras, el uno al otro. Y el uno al otro ayuda a derribar barreras. Por eso son como personajes que se ayudan a transformar mutuamente. Y eso es re lindo.
Sí, total. De hecho, en la transformación que se hacen mutuamente, el final es Glenn tiene una despedida. Tipo, Glenn siempre estaba, así como estaba en contra de tener novios, estaba en contra de las despedidas y de I don't use goodbyes, dice en un momento. Y termina teniendo una despedida en la estación del tren en donde llora, se parte y necesita que Russell lo contenga y lo abrace. Y Russell de repente tiene que ponerse en el lugar de ser el chabón que contiene. Y lo besa en público, que es algo que se pone en debate durante toda la película, que Russell no se siente cómodo, no le gusta la mirada ajena, no le gusta que la gente lo vea besándose, y de repente va y lo encara y le da un beso. Y hay unos chabones ahí del otro lado de la reja que les gritan cosas y él se enoja. Como que ahí de repente hay como está ese cambio de roles entre ellos dos. Y los dos transforman eso para tener un momento juntos en la estación de tren.
Recontra, y también me parece mucho esto de la mirada ajena que vos dijiste, porque Russell es como es, digamos, se siente oprimido todo el tiempo, no demuestra en público, porque esto es algo que pasa varias veces, como que salen del edificio y Russell no le da un beso a Glenn cuando se despiden porque está la pareja heterosexual, están en el bar, Glenn le dice, tengo muchas ganas de besarte, y Russell dice, sí, yo también, pero acá no. Y después finalmente se terminan de besar en la estación de tren, o sea, hay varias escenas que te muestran como que Russell contenido diciendo no te voy a besar en público, al final lo termina haciendo, y también como la mirada homofóbica que tiene el exterior al interior, por lo menos en Russell, como también habla de los compañeros heterosexuales del trabajo, que hablan de, sí, le cuelo los dedos a mi novia, cuántos dedos le cuelo, y Russell como que se siente incómodo en toda esa cuestión de hablar libremente del sexo de los heterosexuales en un punto, y también es el statement de Glenn, digamos, yo quiero gritar todo lo que hago, ¿por qué no puedo gritarlo?
Sí, total. Igual ahí es donde quiero hacer el disclaimer,
Bien, me
en donde
gusta.
siento que la película
Debate.
envejeció.
Debate.
Yo siento que la película envejeció. Esto no significa que haya envejecido bien o haya envejecido mal, sino que delata de una forma muy explícita como una visión media del pasado y una visión como más que actual. Siento que las nuevas generaciones hay cosas que no van a entender de esta película. Ya soy una vieja chota hablando de Weekend, pero siento como que hay algo del discurso de odio y el lugar que ocupa el discurso de odio que me termina resultando hoy en día muy fantástico. Como esto de que ellos, no sé, vamos de nuevo al principio de la película. Ellos de repente están en una cama, se acaban de conocer la noche anterior y de repente alguien grita por la ventana, putos de mierda. Tipo, ¿dónde pasa eso? O sea,
Bueno,
es
pero en
cuando
el
siento que...
2011 pasaba. Y ahora, hoy en día no sé. Hoy en día no sé igual, ¿eh?
Depende en dónde, supongo que va a haber lugares en donde sí. Pero me
En
parece que
Rusia te quiero
ahí...
ver.
No, bueno, entonces te matan. Te
Claro.
vacunan, pero te matan.
Claro.
Qué tema, Rusia, pero dejémoslo para otro podcast. Y después lo mismo cuando van al bar y de repente Glenn está gritando sobre el chabón que tenía botas de cuero y de repente la cámara se va, hace foco en un paqui que los está mirando como diciendo, qué raro lo que están diciendo. Y después al final ellos se dan un beso y otra vez les vuelven a gritar algo desde detrás de la reja. Como que siento que el elemento paquis que odian y que dicen cosas está como usado de forma muy repetitiva. Hoy en día eso lo siento muy viejo. Quizá hay lugares en donde no, obviamente, pero
Igual me
siento que
encanta que lo
el...
sientas viejo. Es como
es un
avanzamos,
triunfo.
¿no? Es un
Es un
triunfo.
triunfo, sin duda. Sí, sí,
¿Avanzamos un
sí.
poquito? No sé. Me gusta.
Quizá un montón, sí, por
Igual
suerte.
es
Han
verdad
pasado 10
lo.
años.
Sí. Más de 10 años o 10 años justo. Y lo hablan también en base al personaje de Russell. También lo usan mucho para describir su personaje. Entonces, en ese sentido,
Eso.
en la película tiene como una verosimilitud. Pero me gusta que lo digas viejo y me gusta esto que, bueno, ojalá hayamos avanzado un poco, ¿no? Esa homofobia, Paki.
Homofobia, sí, yo creo que sí.
Mejor, me gusta. ¿Querés hablar de algún otro tema que querés hablar? Yo quiero hablar de la escena del coming out, porque
Del coming
me
out es la escena más linda.
es la escena más linda y es algo como que dice todo gay, tiene un rito de pasaje que es tipo salir del closet. Quiero hablar de eso y quiero hablar, antes que me olvide, lo voy a mencionar, quiero hablar de la mirada de Andrew Haidt sobre el arte que tiene esta película. Para mí el personaje de Glenn es un poco Andrew Haidt. Eso también lo
Total,
creo. Así que lo voy
total.
a mencionar
Vamos con
ahora,
eso.
así no nos
Vamos
olvidemos.
con eso.
¿Vamos con eso? ¿Querés decir
A mí,
antes? Yo iría
sí,
con
a
eso
mí.
y después dejaría lo del closet para el final. Sí,
Que es
dale,
lo más
vayamos con
lindo, así,
eso.
deja, así la gente espera ese momento.
Sí, vayamos con eso. Me gusta. Oh, dame tu opinión sobre cómo el personaje Lent es el director.
Siento que Andrew Haidt como director se pone como narrador y se identifica más con Glenn que con Russell. O sea, la elección de que Russell sea un personaje protagonista es justamente para, creo yo, para darle la razón a Glenn. O sea, lo cuenta desde el punto de vista contrario, lo cuenta desde el opuesto complementario, desde este chabón que es más tapado, que no salió del closet del todo. Pero ¿para qué? Creo que la función desde el punto de vista de dirección es justamente... opinar como Glenn. Entonces, en ese sentido, Glenn termina siendo quien pronuncia en voz alta lo que piensa el director. Que eso está muy bien construido, digo, puede salir mal. Acá salió recontra bien y funciona. Pero me parece recontra interesantísimo que haya un personaje que es artista y otro no, porque ahí es donde el artista, como director, como autor de la peli, se pone en primera persona.
Sí, recontra. Y en un momento dice, todo el mundo que va a venir a ver esta obra de los grabados de escena de sexo, lo van a venir a ver solo gays, porque se van a sentir identificados, no van a venir heterosexuales y qué sé yo. Y ese tal vez es el miedo de Andrew Haidt, y si escuchás hablando de los de entrevistas, él mismo lo dice, tengo miedo que esta película solo la vea gente gay. Y es un poco lo que Glenn habla. Y eso también me
Sí.
pareció súper interesante, de cómo un director se pone a hablar en primera persona en su propia película de forma muy sutil y muy orgánica. Porque si hablamos de Javier Dolan, que ya lo nombramos, él
Que
mismo
no
actúa
entiende
en
de
su...
sutilidad.
No entiendo de sutilidad. Él mismo se pone en primera persona actuando en sus películas. Ni hablar de su ópera prima. Pero eso es para otro podcast. Si querés que hablemos de Javier Dolan, poneme en los comentarios. Soy youtuber, no podcaster. Bueno, pará. Y vamos a hablar de entonces la escena más linda que tiene la película, que es el rito de pasaje de la salida del closet. Y es hermosa esa escena, es como el clímax de la película en un punto. O sea,
Sí,
para...
es el
no es el
segundo punto de
clímax, es
giro,
el segundo punto de giro.
ponele, y es un ritual, efectivamente ahí se pone todo medio místico, como que de repente se salen del closet mutuamente, como que ambos necesitaban pasar por eso como hombres gays y como personas que quieren ser independientes de la vista de la sociedad, de la mirada patriarcal del padre, como que se sanan mutuamente en una cama y creo que es muy tierna.
No, y además, tipo, es la salida del closet ideal en un punto, ¿entendés? Como que todo es... Y además, ves en otra escena donde Andrew, donde Andrew, donde Gas, Andrew Haidt, sí, donde... Me olvidé el nombre.
Glenn,
Glenn, gracias.
Glenn,
Donde
Glenn.
Glenn, casi invitaba. Donde Glenn le cuenta cómo fue la primera vez que se dio cuenta de... ¿Cómo se dio cuenta de que era gay? Y para mí también ahí estaba hablando de Andrew Haidt, porque si vos ves la edición Criterion Collection de Weekend, Andrew Haidt habla de Rumoura View y lo nombra en Weekend, viendo la película. Y esto también habla también, bueno, de un pibe artístico, de un pibe que es artista que se dio cuenta de que es gay mirando una película. Y habla también del statement de la representatividad que tenemos en el cine, ¿no? Cómo ayuda a salirte del closet.
Me encanta, sí. Que
Es.
sea la bajada de línea de
Sí,
hypeades.
la
Por si no
bajada
les
de
quedó
línea de
claro.
hypeado es siempre.
Representar es importante.
Representar es importante, por lo menos en lo que intentamos hablar siempre. Pero bueno, también Weekend lo trata. Y la escena esa, los dos en la cama diciendo, bueno, dale, salí del closet, porque es tipo un rito de pasaje que todo el mundo tiene que pasar, salí. Y él le dice, estoy orgulloso de vos. Es como hermoso esa escena después de tener sexo,
Sí,
además. O sea, puede
sí,
coger,
sí,
tipo, salir
sí.
del closet. Hacé de cuenta que soy tu papá. O sea, todo eso es una escena hermosa para el segundo punto de giro. Que además, antes, en las primeras escenas, habíamos dicho, che, vos saliste del closet. Y Russell dice, no tuve con quién salir del closet. O sea, no sé si salí del closet. Y eso me encanta. ¿Y qué opinás del statement este de salir del closet como rito de pasaje de persona de la comunidad?
Bueno. Eso no se lo voy a recriminar a la película, pero no siento, o sea, siento que para salir del closet siempre es necesario primero que la sociedad dé por sentado que sos heterosexual. O sea, el día
Claro,
que vivamos en
exacto.
sociedades en donde no es necesario ser heterosexual por obligación, va a dejar de ser necesario salir del closet. Pero eso no es culpa de la película, digamos. O sea,
Claro,
es como
no, no.
es más, en todo caso, la película es más documental sobre cómo es la realidad que otra cosa. Y funciona muy bien en la peli. Y algo que me di cuenta esta vez, que por ahí las otras veces no los vi porque miraba la película más desde otro punto de vista, o más dándole la razón a Glenn o identificándome con Glenn como artista disruptivo, arre.
Es que yo te vi re Glenn en un punto, dije, no,
En
para.
es, en, no, pará, cálmate, Ari.
No, para.
Bueno, ahí está el tema también. Yo creo que las primeras veces que vi esta película, yo mismo, me mismo. Me autopercibía varón homosexual, entonces también por eso es una película que me interpelaba de forma mucho más intensa. Hoy la volví a ver y no me hizo llorar, no me calentó tanto como, o sea, no me resultó súper horny como las primeras veces. Las primeras veces fue casi porno. Y eso creo que tiene que ver con mi propia transformación o mi propio recorrido. Pero ahora bien, lo que me permitió ver eso es que en la escena en donde salen del closet, o sea, donde Russell sale del closet y Glenn hace de papá, cuando Glenn le responde, lo que hace Glenn es reproducir lo que a él le hubiese gustado
Sí,
escuchar de su padre o lo que
re.
a él le hubiese gustado recibir en una salida del closet. Por eso es tan buen papá, digamos, con Russell y puede hacer también esa figura paterna, porque habla desde su propia carencia, desde lo que a él le faltó. Entonces, eso es algo que nunca había percibido, que lo percibí recién en esta mirada, fue como la cuarta vez que vi la película. Entonces, eso me encantó.
Sí, recontra, yo también, como que esta no le había dado tanta importancia a la escena de salir del closet hasta que la vi ahora y con otra mirada totalmente diferente y dije, wow, sí, esta escena es re potente, está buenísimo que haya una escena así en Weekend, en una película del 2011, como dije, wow, como nunca. Digo, ¿no? Y me puse a pensar como, bueno, claro, el coming of age es tan importante como la salida del closet y se habla de mil veces de la salida del closet en productos audiovisuales, pero creo que un Weekend es donde mejor lo hacen en un punto, como esta salida del closet o la importancia de la aceptación y el amor, ¿no? De esta falta
Sí.
de carencia de la salida del closet, que
Sí,
un
porque
poco habla de eso.
de hecho termina siendo una salida del closet súper íntima, cuando la
Sí.
idea de salida del closet hegemónica es decirlo en voz alta,
Claro.
gritarlo y salir con una bandera de orgullo a marchar. Como que hay una construcción hegemónica sobre qué es salir del closet, que es básicamente gritar a los cuatro vientos, soy esto. Y eso es algo que en Weekend no pasa. Se habla sobre salir del closet durante toda la película y la salida del closet de ambos personajes termina siendo en una cama con dos personas en un grado de absoluta intimidad. Eso es hermoso. Es algo muy original, incluso después de 10 años. Eso no
Sí.
envejeció ni un poco, sigue siendo vanguardia.
Sí, sigue siendo re vanguardia y sigue siendo una escena hermosa y una escena súper importante. Me parece que está buenísima esa escena. Y además habla, y esto es para terminar un poco, de todo lo que hace Andrew Haight en la puesta en escena de la película, porque la película es muy intimista, planos muy cortos. Inclusive capaz te tira un plano abierto para mostrarte la soledad del personaje o un plano abierto en un momento hay un plano que me parece hermoso, de cuando ellos dos se están chapando en la ventana, se están besando, después de toda esta secuencia de merca, se están besando en la ventana y tenés la cámara desde afuera y tenés todo el edificio como apagado y ellos dos como iluminados viéndose besar. Y me parece como, tiene esas sutilezas la película que son muy lindas en cuanto a la puesta en escena y cómo está hecha la película, que me gustaron mucho, como que está muy bien pensada inclusive en ese sentido, en la puesta en escena, en el montaje.
Sí, de hecho ese plano que nombras vos, eso es uno de los símbolos que se resignifica en la peli, porque después la peli termina con Russell
Sí.
solo escuchando el grabador de las primeras escenas y vuelve al mismo plano, solo que en vez de ser de noche es de día y en vez de estar los dos juntos está Russell solo como
Inclusive es
final.
un plano que también se resignifica en cuanto a Russell decide empezar a mostrarse también, ¿no? Porque hasta ahora era los besos que se daban era todo muy íntimo y esa es la primera vez que se besan en una ventana y la cámara te la ponen de afuera y decís, bueno, estos dos se están besando, la gente los puede ver y ellos no tienen miedo que los vean y después, bueno, se besan en la estación de tren, digamos, ahí tirando barreras en el personaje de Russell. Y también, bueno, el plano final, que es tipo el grabador. Él en la ventana, escuchando el grabador, que nada, Glenn se lo da, que me parece hermoso, o sea, toda esa secuencia me parece hermosa, y dice, bueno, háblame qué te pareció desde el principio. Creo que es eso, es como el recuerdo que va a tener Russell desde el principio hasta todo ese fin de semana, y cómo lo cambió, cómo una persona, un fin de semana, te cambia un poco la vida.
Sí, de hecho, el gesto de darle la grabación creo que habla como de la ruptura del artista. O sea, es el momento en donde Glenn deja de lado su proyecto artístico, deja de lado su posición media controladora, de decir yo voy a tener las riendas de la situación. Y es justamente el momento en donde él dice vos vas a hacer una experiencia distinta al resto de las experiencias que yo voy a poner en este proyecto de arte, que es como una especie de cosificación de los vínculos, de las relaciones, del sexo. Entonces es como, es el lugar en donde Glenn muestra su humanidad y donde dice, bueno, no, no todo me da igual, porque viste que Glenn es un personaje que todo el tiempo está diciendo, it doesn't matter, como, no, me chupa un huevo. Y de repente, bueno, no le chupa un huevo todo, digo, como efectivamente, si decidió devolverle la cinta es porque también, no sé, abrió, dejó de lado toda esa parte más individual del artista creando una obra para decir, bueno, esto es nuestro.
Sí, totalmente. Creo que ahí Glenn encuentra como su nuevo destino y acepta como un nuevo Glenn en ese, en el final. Bueno, a mí nada, hablando de la película ahora y discutiendo y analizando la profundidad de los personajes, es como, como en una hora y media te muestra dos personajes que llegas a conocerlos en su profundidad, en un punto, y cómo empiezan siendo alguien, terminan siendo otras personas. Y lo fácil que parece y lo difícil que realmente es lograr esto en una película. Así que por eso Weekend es una gran película. Es una de mis películas favoritas. De hecho, creo que entra en el top 10 de películas favoritas. Porque es una película eso, muy intimista que a mí me gustaría hacer. Es muy chiquita, muy hermética, sabe lo que quiere contar y tiene dos grandes personajes y como que no necesitas mucho más en un punto. ¿Alguna conclusión final? ¿Algo que nos quedó hablar antes de pasar a las recomendaciones?
Yo creo que hemos dicho todo. Es otra cosa que me gusta mucho igual de la peli. Tiene una estructura poco clásica, independientemente de que es una peli clásica, porque temporalmente están corridos los plots. Digo, idealmente una película clásica tiene su primer plot a los 15 minutos, su segundo plot a los 45 minutos, un poquito después. Y como que Weekend lo va corriendo, siento que se demora más en entrar en el segundo acto y entra antes en el tercer acto, entonces como que eso también le da como una temporalidad extraña que suma.
Igual ahí tengo que decirte que eso es como en un sentido clásico de guión, el plot, primer plot a los 20. Acá Andrew Haidt escribió un guión muy armónico donde metió los plots cuando los tenía que meter y no se apresuró. Y eso también habla muy bien de su propio sistema que creó en la película. Como que es
Total.
una mirada de guión de decir, bueno, el primer plot está a los 20 minutos. No, el primer plot está cuando necesita tu película estar el primer plot.
Total.
No pongas los tiempos que te dicen los otros, sino poner los tiempos que vos querés para la película. Eso
Eso mismo.
también. Y hay capaz muchos guionistas que se adaptan a los tiempos de otro y así la película no queda tan orgánica como queda Weekend. Es algo para
Sí, de hecho,
pensar. Esto es
la
muy
peli
nicho
termina siendo.
guionístico, pero bueno,
Es
somos dos
muy. Bueno, ahora
guionistas.
nos pusimos en modo nerd,
Sí,
perdón.
perdón.
Pero de hecho, la película termina girando más en el punto medio, que es cuando te enterás que Glenn se está por ir de viaje, que a los 15 minutos, que es cuando se desata la historia, digamos. Eso me parece que pocas películas lo logran, como que el punto medio sea tan fuerte en cuanto a giro de la trama.
Sí, la importancia también del punto medio, porque a veces el punto medio es como es una ayuda para que tu segundo acto no sea tan largo y tengas herramientas para desarrollar tu segundo acto y el punto medio ahí, la fortaleza que tiene, creo que lo usó bien, porque el punto medio a
Sí.
veces se utiliza como un anticlímax, digamos, pensás que todo se va a solucionar en ese momento de la película, pero no, hay una complicación más que te lo hace que
Total.
la película siga y acá lo hace re bien, tiene un punto
Sí.
medio súper potente.
Que de hecho es un punto medio que responde la pregunta de la premisa inicial. O sea, si vos contás la película de dos chabones que se conocen y se vinculan solo un fin de semana, la primera pregunta es, hey, ¿por qué solo un fin de semana? Y esta película te lo cuenta en el punto medio, porque Glenn se va a vivir 2 años a Portland. O sea, a ser un protagonista de Looking. Ah, re, no, eso no.
Sí, no actuó
Pero podría
más el
ser.
chabón. Después de Weekend no tuvo tantas actuaciones el actor.
No, pero
Gran
bueno,
actor igual.
yo hago de cuenta que es un personaje recurrente de Looking, que en algún momento aparece. Aunque no pase.
Bien, está bien. Me gusta, me gusta, me gusta. ¿Y quisieras ver cómo se desarrollan estos personajes en un futuro? Ponele. ¿O ya estás satisfecho con lo que viste acá en la peli?
Uy, qué buena pregunta. Me interesaría en algún momento abrir una ventanita y ver qué les está pasando, pero no sé si más de un cortometraje por cada uno.
Listo, me gusta. Como una breve pincelada.
Sí.
Me gusta. Está bien. Yo creo que estoy en la misma o prefiero no saber. Como que ya lo que vi me gustó y digo, bueno, que cada uno haga su vida y sean felices. Lo único que quiero.
Confío, confío en
Que Glenn
ellos.
pueda, que Russell pueda casarse y que Glenn también pueda haber, no ir al choque con todas sus ideas. súper revolucionarias. ¿Alguna, para terminar, porque bueno, le metimos casi una hora de charla, alguna película para recomendar?
No, no, miren Weekend. O sea, concentren su energía en Weekend y...
O Looking.
Y denle con todo. Bueno, ¿podés? Looking también, toda la serie y la película sí pueden verla, efectivamente.
Bueno, yo quiero recomendar tres películas que tienen la misma narrativa que tienen Weekend, pero que no llegan a ser Weekend, que es, primero, París 559, Teo y Hugo, que es la vida de dos personas que se conocen en un lugar medio sadomasoquista, en una orgía, y uno tiene VIH y tiene la secuencia es me contagiaste VIH, y entonces es toda la noche haciéndose el test y la conexión de estos dos personajes. Es interesante, tiene una narrativa muy Looking, muy Weekend, que no lo llega a ser. Después otra película de fin de siglo, también una película española que cuenta, lo que hace acá es contarte el pasado, el presente y el futuro de estos personajes. De dos personajes que se conocen en un presente, que se conocieron en un pasado y que ninguno de los personajes se acordaba. Y te pincelan un futuro que puede ser o no, que puede ser que pase o no. Eso de fin de siglo. Y después Golden Country de Francis Lee, que también tiene una narrativa medio de Weekend en cuanto a dos personas se conocen en medio de la vida rural, también es inglesa, también es de Reino Unido, así que como un poco la narrativa de esa está. Pero bueno, recomiendo esas tres películas que si te gustó Weekend y querés buscar una narrativa similar, estas tres películas la tienen, no tan copada como Weekend, pero bueno, Weekend es única para mí. Bueno, Ari, muchas gracias por venir y ser ya colaboradores de Hypeades.
Gracias, gracias por invitarme en este cap.
Además siempre nos ponemos muy nerd de guión, así que capaz hago estos episodios para eso.
Te amo.
Y bueno, si les gusta Hypeados y el contenido que hacemos, pueden invitarnos un cafecito o un coffee si viven afuera de Argentina. En las redes Hypeados está todo. Pueden seguirnos en redes en @hypeados o @hypeadospodcast en Twitter e Instagram. Ari, ¿dónde te pueden seguir? ¿Querés decir tus redes?
En Instagram, Ariel Centeno, con C de casa y 3 O.
Listo, perfecto. Y si no, bueno, van en Instagram, te pueden seguir. Gracias por escucharnos hasta acá. Vean Weekend y nada, nos vemos la próxima. Chau, chau.
Chau. Hypeados.